Onda Cantabria, tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, ¿qué tal estamos? En jornada ya de miércoles a 25 de marzo, con algunos de nuestros contertulios ya en la mesa. Matilde Ruiz, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Muy buenos días. Chiqui Sarabia, muy buenas.
Buenos días.
Y espero que dentro de unos instantes pues nos lleguen los otros dos contertulios aquí a nuestra mesa. Tenemos que empezar, ya ha llegado el otro, Juan Calzada, y falta María Luisa Peón. Bien, digo que la noticia, lógicamente, tenemos que empezar, pues bueno, por el impacto de...
Tristísimo.
Nos toca muy de cerca. Ayer en algunas redes sociales hablaban, no, es que otras veces cuando... Bueno, pero ya saben ustedes que la cercanía, el apego, pues lógicamente lo ves más cercano, ¿no? Y entonces la situación no puede ser otra, pues de impotencia, de consternación. Ayer en todas las televisiones, en todos los medios de comunicación, pues los periodistas, pues somos así, ¿no? Hay que, no sé, a veces hasta incluso rellenar horas y horas y horas y horas con algo que en un principio, cuando se tiene tan poquita información, pues a lo mejor hay que limitarlo a la información que tienes, no empezar a especular, porque luego en plazo las tertulias se van ampliando y se van diciendo cosas tan increíbles con desconocimiento, ¿no? Porque claro, si tú tienes la oportunidad, la facilidad de tener a técnicos en una tertulia, ya es diferente. Ahora, si en una tertulia empezamos a hablar de lo divino y lo humano, empezamos a especular con situaciones técnicas de dudosa realidad, pues entonces es cuando se pueden generar problemas. El impacto de este avión, con españoles, con alemanes, etc., con quien sea, ¿qué más da? 150 personas, y luego ya empiezan a analizar cada uno, pues hombre, la situación personal de cada una de estas personas que había en los aviones. Todo el mundo tiene una especie de ansiedad, y hombre, también todo el mundo, ¿y qué ha pasado con ese avión? Pues es una buena pregunta, que tendrá contestación, pues me imagino, si es que encuentran las famosas cajas negras, la investigación, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, en el último que tuvimos aquí, me parece que hace 7 u 8 años en Madrid, pues digan ustedes, hasta ayer prácticamente, pues han estado dando vueltas, investigando, porque es una situación difícil y complicada y muchas cosas. Lo que pasa es que luego empezamos a jugar ya con lo que oímos por ahí, de oídas. Y cuando empezamos a jugar de oídas es cuando empiezan a venir las complicaciones y generar una corriente de opinión en personas, pues a lo mejor que les puede llevar la sensibilidad o que no están lo suficientemente preparadas para afrontar un accidente de estas características. Dolor, todo. Comprensión, todo. Eso está callado, queda dicho, desde todas las partes. Y a partir de ahí, pues un poquito con el freno de mano echado, si hay alguna tertulia, buscar a verdaderos especialistas y tener un poquito de paciencia y poco más. No empezar a especular con que si había, que si no había, que si acababa, que si este año era el último año, porque lo poco que he podido saber yo es que nada tiene que ver los low cost con los aviones. Las garantías de seguridad son las mismas, idénticas. Otra cosa es el trato que dan, que si la maleta, que si el asiento no guarda la distancia, que si no te dan periódicos, que si no te dan un cafetito, en fin, todo este tipo de cosas, que si tienes que coger el pasaje a través de internet, que si no le coges te meten 40 euros. Estas cosas que hacen el no utilizar, pongo a Cantabria, los finger, porque los finger los tienen que pagar, y de esto hemos hablado aquí en esta tertulia, las compañías, por eso Ryanair, por eso los finger están muertos de risa aquí, y nadie del aeropuerto, nadie de nuestro gobierno, digamos que obliga en una ciudad, una región donde suele llover un día sí y otro también, la utilización de estos finger, en fin, esas cosas que yo creo que conocemos todos. Ahora, de ahí a dar el salto gigante y a especular con otras cosas, me parece temerario, cuando menos, por lo menos a mí, temerario. Juan Calzada.
Muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal todo? ¿Has encontrado aparcamiento?
Pues hombre, con dificultades.
Para que luego digáis que no estamos prosperando en industria y que esto no va para arriba.
De hecho, tengo a tu técnico de
gorrilla. No, dilo, que no le pasa. A Nano no le importa, de gorrilla, una propinilla, un euruco así.
Lo hemos dejado.
Bueno, no lo.
Colocado deficientemente, vamos.
Bueno, bien, no te preocupes. Además, en este caso.
Es importante que no te lleve el coche a la grúa porque me tienes que llevar luego al centro.
No hay problema si no te llevo en la grúa, da igual. Date cuenta que la grúa la tenemos aquí al lado, no sería
claro.
Un problema grave.
No les merece la pena
a coger mí en Setesa Parking no me quieren a mí.
Bueno, algún comentario, bueno, o sea, hay que
pues
hacer
nada,
un comentario, lógicamente.
Completamente de acuerdo. Yo he tenido varias experiencias profesionales. La más amarga fue la intervención en la defensa de los intereses de alguna familia de Santander.
Rentable. En el 80 y pocos.
En el Jack
42. ¿En el Abaco? ¿En el
No, en el Jack 42.
Ah, ya el de...
En el accidente de los militares.
De los militares, sí, perdón.
Y había tres militares cántabros. Y desde luego yo creo que sí, que efectivamente la prudencia es importante. Porque, bueno, pues no solamente es examinar las cajas negras, sino también examinar toda una serie de protocolos de actuación, de saber de dónde sale el avión, a dónde llega, etcétera. A priori, en principio, parece que esta compañía aérea, que es una filial de Lufthansa y que tiene los mismos protocolos de seguridad que Lufthansa y que todas las compañías europeas...
Es que si no, no los pasan. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Chiqui.
En España... En Europa
no tiene nada que ver
los protocolos de seguridad y sobre todo los niveles de esa técnica que hace 15 años se estableció, que era, yo no sabía nada de esto, pero con el IA-42 lo aprendí. En toda Europa lo que existe en el 99% de los aeropuertos es un sistema de despegue y aterrizaje con un control de aproximación que se hace prácticamente hoy a nivel telemático y que garantiza pues un grado de un nivel de error de 0,1% aproximadamente. Distinto es esos países cuyos aeropuertos carecen de estos sistemas de seguridad, pero evidentemente yo creo que hay que en este caso tener la presunción de que la tecnología alemana, la francesa y la española, tanto a nivel de la seguridad de la nave, una nave de 24 años y que todos los técnicos dicen que era una de las naves más seguras que en este momento existe, y que no se utiliza mucho, no tanto por un criterio de seguridad, sino por una cuestión de costo. Son aeronaves cuyo costo de mantenimiento y sobre todo el consumo de combustible que tienen es elevado, pero desde luego parece ser que tanto la tripulación como la compañía como las condiciones pues eran idóneas, y bueno, puede haber habido algún fallo que no se sabe, pero bueno, yo creo que no se debiera ni especular ni establecer conjeturas en estos momentos porque parece peligroso. La caja negra parece ser que no se encuentra en muy buenas condiciones, pero desde luego una mínima y elemental norma de prudencia aconseja esperar a que las autoridades y los técnicos y los juzgados vayan haciendo su trabajo.
Sí. Bueno, a mí me pasa una cosa especial, ¿no? Yo creo que esto siempre es muy transversal. Y entonces es como un latigazo. Probablemente si miramos los accidentes de coches en conjunto es muchísimo más grave que todos los accidentes de aviación juntos. Pero pasa esto, ¿no? Y entonces cuando yo escuchaba esto ayer, primero me acordaba que hace aproximadamente un mes como mucho he pasado por ahí, que me impresionó muchísimo una vez más ver los Alpes, qué impresionante como espectáculo y también como sitio escarpado, y que precisamente ahí todas las dificultades se multiplican en cualquier caso como el de este. Y por otro lado, el sábado estuve viendo en televisión el Sigfrido de Wagner que se hacía en el liceo, sí, porque lo dan en un canal de estos, y el segundo reparto de ese Sigfrido llevaba a dos personas que han fallecido ahí. Además, María Radner en concreto, que es una mezzosoprano que tenía un futuro espléndido, llevaba a su marido y a su hija, que era uno de los dos bebés que han muerto. Entonces, de alguna manera, todo esto te hace valorar lo que es la vida y lo que tenemos todos los días, unas veces porque te coge muy cerca, otras veces porque te coge de forma colateral. con recuerdos y con historias cercanas como lo que os cuento, y al final, porque hay 150 personas que han perdido la vida, ¿no? Eso es lo único que me produce esto.
A ver, la verdad es que yo creo que el shock y la consternación cuando pasan estas cosas es lo que hace que produzca todos esos comentarios que estabas diciendo, un poco, sin saber, porque es, te quedas, que dices, bueno, son 150 personas las que han muerto, que te parece tristísimo, te parece que te quedas, que dices, no sé ni qué decir. Y luego esto da pie a que digan, bueno, pues qué pasó, era un bajo coste, todas esas cosas que se dicen sin saber exactamente qué es lo que ha pasado, porque al final lo que tú dices no se va a saber. La realidad es que han muerto 150 personas, que es terrible, terrible. Y las causas, bueno, pues no sé si las sabremos alguna vez cuando se investiguen las cajas negras. Eso lo tendrán que determinar quienes lo tengan que determinar y quienes sepan. Pero la verdad es que me parece, simplemente no puedo decir que pena, terrible, tristeza y dolor por la pérdida de esas personas.
Hay una cuestión que poquísima gente sabe, de los más allegados a mi entorno. En el accidente que hubo en Barajas hace, yo creo que... ahora 27 años.
La niebla, ¿no?
28 de la niebla, en el que murieron, sí, entre otros, César Llamazares,
sí.
Que se cruzaron dos aviones. Sí. Yo en ese avión tenía pasaje con un cliente y amigo, Enrique Ortiz, y los dos, por un contratiempo que me surgió a mí, y es que me señalaron una comparecencia en el juzgado ese día de un tema bastante relevante. Teníamos una reunión en Barcelona y no, teníamos que ir Madrid-Barcelona, y tuvimos que cancelar el vuelo y lo dejamos para el día siguiente, ya con un vuelo directo. Y desde entonces a mí los siniestros de este pelo pues me ponen,
claro,
un poquito no he perdido el miedo a volar, pero desde luego la verdad es que tengo la sensibilidad a flor de piel en este tema.
Hay una última cosa que me parece interesante, y es cómo toda la vida hemos, y se ha dicho, y creo que es la realidad además, que los dos momentos más peligrosos del vuelo en avión son el despegue y el aterrizaje. Sin embargo, está habiendo una serie de accidentes últimamente que tienen que ver, digamos, en la velocidad crucero y en todas esas cosas que creíamos que era lo más normal. Yo creo que eso probablemente será un tema de reflexión para los técnicos, no para nosotros. Y luego otra cosa más, que es lo que estás diciendo, el azar nos lleva también a poder decir que ayer escuchaba, y creo que nadie miente en estos casos, que los Airbus de este tipo han transportado 6.000 millones de personas en el mundo. Uh-huh. Esto significa que el porcentaje de accidentes sigue siendo mínimo, sobre todo para poner en valor que es muy impactante la muerte de muchas personas juntas, uh-huh, pero que hay muchas posibilidades más, a lo mejor, de morir por gripe que
sí,
de
morir. La seguridad, dicen que la seguridad de viajar de los aviones es mucho más alta que, por ejemplo, en coche. Eso, ¿cómo? Ya lo sabemos. Lo que pasa es que cuando pasa un accidente de avión en el que, claro, son muchísimas personas, como ahora 150, de repente es mucho más impactante que cuando hay, si quieres, un accidente de coche.
Y tan cerca. Es que hasta ahora el problema es que vemos los accidentes
como un poco,
bueno,
de lejos.
Los vemos tan de lejos que parece que, bueno, que si hay una línea, una línea de un país sudafricano, etcétera, estamos equivocados. Porque el protocolo de seguridad es mundial, las normas son las mismas. Y bueno, yo me acuerdo que, fijaros, en el juicio del JAC 42, el principal perito de todos los que intervinieron fue un perito colombiano, un expiloto colombiano, que es una de las primeras autoridades mundiales, y te encuentras con técnicos vietnamitas, surcoreanos, malayos,
sí, de todas las nacionalidades,
que son fantásticos,
¿no? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de accidentes comerciales, no ya de que si se contrata un avión que no tiene garantías, que si la calidad de ese avión está un poquito
desdicho,
yo viene un poco a colación de la defensa que hizo Chiqui, donde el famoso avión, pues tú eres protagonista, nadie mejor que tú para que nos diga, pues parece que no tenía tenía garantías, pero no las óptimas.
Hablamos del YA-42.
Sí.
El caso del YA-42 es punto y aparte.
Por eso te digo que no se puede
meter. El
YA-42
se contrató un... Primero, no hubo ningún problema de tripulación, porque la tripulación, recuerdo que era ucraniana. Ucrania es uno de los países con un peso específico en la aeronáutica más relevantes del planeta. Y los pilotos rusos y ucranianos son extraordinarios. El problema que hay es que el avión se contrata a través de una subcontrata y no subcontrata, con unas medidas de seguridad un tanto relativas, en momentos en los que también es cierto que de entonces acá se ha extremado más la seguridad, y desde luego la política que siguió el Ministerio de Defensa en aquel momento para la contratación dejó mucho que desear. Ya no hablemos luego de la actuación de las autoridades españolas en la repatriación de los restos, etcétera, que eso yo, para no entrar en polémica, lo quisiera dejar a un lado eso.
Y lo dejamos tal cual. Bien, esta es una primera parte. Luego voy a hacer una parte donde yo ahí sí que ya como mi capacidad como ser humano ya me empiezan a generar dudas, ¿no? Y es, yo no sé si es una obligación, ¿no?, buscar culpables en todo esto, ¿no? Y cuando se intenta buscar culpables, empiezan a aparecer ahí empresas, aseguradoras, hay un tira y afloja, y yo ahí soy un poquito escéptico. Yo, perdonad, la vida me ha enseñado que una cosa es lo que firmas y luego a la hora de la realidad te buscan las vueltas por todos los lados. Y me explico y lo van a entender perfectamente los oyentes. Tú firmas un seguro de hogar y le firmas, tiene usted esto, esto, esto y esto. Ahora, cuando tienes un problema en tu seguro de hogar, ya viene el lío. Ya lo aquello que firmaste y que tú estabas con una entereza de que lo firmas al 100%, ya no es el 100%. Ya depende de y en qué circunstancias y cómo. Y a lo mejor lo que era un 100%, porque usted tiene garantizado, mira, aquí lo viene en letra pequeña, esto, esto y esto y esto. Y luego viene, ¿y cómo fue? ¿Y el grifo? ¿Y quién era el grifo? Y había una persona mayor, y esa persona mayor estaba bien, y tal, para arriba y para abajo. Y luego empezamos a hacer números.
Eso nada más.
Y es cuando yo ahí, aunque no es el momento, pero sí he hecho un poquito el pasito hacia atrás.
Mejor que llamar a una compañía de seguros, no apunto a nadie, y si llamas al departamento comercial, es decir, al departamento de contratación para suscribir una póliza, te cogen a la primera y te persiguen hasta extremos insospechados.
La saciedad.
Amigo, cuando tienes que llamar al departamento de siniestros, la cosa cambia. Y esto es así. Ahora mismo las compañías aseguradoras han puesto en marcha una campaña para revelar el fraude que existe en la contratación. Pues es posible que haya gente, que haya una minoría ínfima de personas que pueden realizar prácticas fraudulentas de un siniestro que no se ha producido.
Pero es que, desgraciadamente, Chiqui, voy a poner un ejemplo de andar por casa. El típico, ya no te voy a decir accidente ni nada, el típico encontronazo en una rotonda. Si tú en un encontronazo con una rotonda, la persona que te ha dado, ojo, no quedas tú, que te ha dado, le pides los papeles, y viene la policía, atestigua, tal, le hace la prueba de alcoholemia y da positivo, tienes lío. Chiqui, tienes lío. Dos y dos no son cuatro. Fíjense ustedes en qué tontería, comparándolo, trasladándolo a grandes siniestros que en estos momentos están en la mente de todos ustedes. Si ya por eso, que es una tontería, ya puedes tener tus más y tus menos, le hacen soplar y date casualidad que tiene, pues ha tomado, yo qué sé, en vez de un café con leche por la mañana, al brujo, como en los pueblos, y se han tomado dos. Ya tienes lío.
La compañía.
Claro, que no dice. Correcto.
Bien, pero ese tema ya.
¿Por qué? ¿Porque se considera un atenuante?
No, porque la compañía no está obligada a responder.
La compañía del vehículo
cuyo titular iba con un grado de alcohol en sangre,
la compañía no responde.
Pero ese tema ya ha sido resuelto. Los tribunales en España han establecido la jurisprudencia de que la compañía responde y luego repercute, repite contra el
contra la persona.
Porque ha habido años que se ha producido una época en la que se producía un vacío legal realmente sorprendente.
Claro.
Y como dice Claudio, hoy en día todavía hay alguna
¿tienes algún
diferente.
Problema?
No Entonces, obstante, en España tenemos una cosa, como casi todos los países avanzados, que es el Consorcio de Compensación de Seguros,
es
una especie de fondo de garantía subsidiario para supuestos de gente que no
ya, pero que tiene... al usuario le puede hacer dar muchas vueltas.
Yo acabo de recibir una sentencia en el despacho de un conductor que tuvo una conductora que ha quedado en incapacidad permanente total, que se la llevó a las 12 de la mañana cuando estaba llegando a su casa en Cajo un desaprensivo que no tenía carné de conducir porque se lo habían retirado, que había sido multicondenado por este tipo de delitos, que dio alcohol en sangre, que intentó sacar el cuerpo de la víctima del coche y dejarlo en una cuneta, etcétera. Bueno. Le han condenado a pena privativa de libertad, pero esto hablo del año 2008. Esta semana la Audiencia Provincial por fin ha confirmado la sentencia y fijado las cuantías indemnizatorias que tiene que pagar el Consorcio de Compensación de Seguros, ergo todos nosotros.
Como sabéis, no soy muy políticamente correcto, y entonces cuando surgen este tipo de cosas, cuando surge este tipo de cosas, aprovechando que tengo un medio de comunicación, digo, si alguna vez en una rotonda, digo rotonda, el ejemplo típico este que es de menor importancia, dame los papeles y te da los papeles, cierra los papeles y suela, no te compliques la vida, joder, Claudio, ¿cómo dices eso en la radio? Pues mientras las leyes no digan no, me garanticen que en una situación normal se va a actuar con normalidad, pues tendremos que andar...
Efectivamente, el consejo práctico de andar por casa, el consejo legal,
claro,
es que se haga el parte...
Hacer el parte amistoso.
El parte,
claro,
amistoso del siniestro...
Y se acabó, y que no venga nadie, porque como venga nadie, cuidado, de unos y otros, y luego empiezan los líos. Bueno, gracias por estar escuchando Queremos Saber, en su edición matinal, aquí en Onda Cantabria, donde les damos consejos prácticos a todos nuestros oyentes, no solamente sobre el catarro, seguros, etcétera, etcétera, y hablamos de diferentes cosas. Hoy hemos querido empezar el programa, no podíamos empezar de otra manera. Dentro de unos instantes nos vamos a ir a la publicidad, y lógicamente tendremos que volver a Andalucía. Uy, y los líos que hay ahí formados con UPyD, todas estas cosas, hay ahí un follón tremendo.
Está interesante.
Y luego aquí en Cantabria, bueno, es que el partido emergente pues tiene sus más y sus menos, más sus más que sus menos, y tienen ahí un lío morrocotudo entre ellos que yo no sé cómo va a acabar. Eso por un lado, y luego pues vamos a ver si lo de UPyD va a dañar definitivamente. A mí me huele muy mal lo que está pasando en UPyD, de verdad, sinceramente, me huele muy mal. Y eso que han estado haciendo un trabajo interesante durante estos años, pero yo creo que por un liderazgo excesivo, por no decir soberbio en ocasiones, pues hombre, está generando este tipo de situaciones y de marcha cada uno por su lado. Hablaremos de todo ello después de las noticias nacionales e internacionales, recordando que estamos aquí en Onda Cantabria, que esto se llama Cantabria Opina, que el programa es el segundo café, donde nos tomamos un cafetito dromedario, a veces virtual, otras veces de realidad. Tenemos ahí la máquina, no empecéis a cachondearos. Y luego también, joder, es verdad, tenemos ahí la máquina.
Ha quedado un poco claro.
O sea que otro día ya daremos gratis, hablamos con los dromedarios, que nos sean un poquitito de cafetito que nos ha acabado, que se nos ha acabado. Vamos a escuchar las noticias, y recuerden que este programa lo escuchamos a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Venga.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en directo, esto es Cantabria Opina, el segundo café en Onda Cantabria 98.9, recuerden teléfono 304009 y en estos momentos por la mañana, si lo escuchan por la tarde, ojalá que mejore un poquito el tiempo, pero por la mañana nos dicen que en zonas marginales como el Caleruco, Avenida Candina, está granizando, no sé, en otras zonas de Pregaldos a lo mejor tienen más claros que nubes, otro microclima, pero aquí no, aquí está granizando y en Reynosa está nevando, esto es, lo decimos, a las 9 de la mañana, cuando sean las 9 de la tarde, pues esperemos que las condiciones sean más favorables, porque dicen que en Semana Santa a lo mejor tenemos suerte y no llueve. Eso es lo que dicen los hombres del tiempo. Y luego hay otra cosa que está muy bien, por fin los del comercio se han dado cuenta que tienen que aprovechar esta Semana Santa, van a abrir en Semana Santa, ojalá, yo estoy convencido que van a sacar su dinerillo, porque no tiene mucho sentido que Santander y toda la zona de Cantabria pues esté hasta la bandera y la gente no pueda comprar nada. Pero bueno, oye, nunca es tarde si la hecha es buena. Parece ser que estamos ya dando en razón y que, bueno, esto es un negocio, el que lo entienda como negocio. Ahora, si lo quiere tener como una cosa familiar para un día sí, un día no, cierro cuando me da la gana y cuando me apetece, pues entonces ellos sabrán.
Eso no es así.
Tú no tienes que hablar en este sentido, que nadie te ha dado vela en este entierro. Nadie te ha dado vela en este entierro.
Hay multitud de clientes que son comerciantes en Santander, y en Santander capital, el problema que hay es que hace ya muchos años los sucesivos gobiernos y administraciones que ha habido han apostado por favorecer a las grandes superficies en detrimento del comercio tal, y cuando un comerciante de Santander ha querido ser competitivo, ha tenido que plegarse y ubicarse en los grandes superficies. Este es el
después
tema.
De este discurso demagógico una vez más, para intentar controlar, como siempre, como hace Chiqui, como es habitual en él, recordar que nadie, el que quiere abrir, abre, y el que quiere cerrar, cierra.
Está muy cargado el café.
Ah, sí, yo creo que sí, y además estábamos antes hablando de la gente que en vez de un café se tomaba un orujo, y entonces yo no sé si te habrás equivocado. Bueno, al tema que nos ocupa. Andalucía.
L.
Qué bonito es Andalucía, qué luz hay en Andalucía.
Es verdad.
Y no en la oscuridad que tenemos aquí.
Mordor, ahora estamos en Mordor.
¿Qué diferencia levantarse?
A mí me encanta la luz y me encanta Andalucía, sobre todo por la luz.
El carácter le cambiaría a Chiqui.
Les cambiaría a todos.
Él que ha abierto un despacho tiene. Tienes un bufete, ¿no? En Málaga.
Tenemos una delegación, la teníamos primero en la Costa del Sol. Y la hemos trasladado
a Costa del Sol. ¿Dónde? ¿Dónde? Estepona.
Marbella.
Di Marbella. ¿Pero por qué no te atreves a decir Marbella?
Porque no está en Marbella.
¿Te da calambre?
Que está en Fuengirola.
Ah, en Fuengirola, bueno, parecido. Sí.
Y nos hemos trasladado hace ya 4 o 5 meses a Málaga capital.
¿Se fueron los rusos y no tenéis nada que hacer ya?
No, no teníamos cliente la rusa.
¿No?
No, nuestra clientela.
Pues es raro, porque ahí, a mí me han dicho yo que toda la gente está de poderío, está por ahí.
No, teníamos una secretaria rusa, Irina.
Bueno, eso, viniendo de ti, no me extraña. Eso está bien. Eso dice mucho en tu favor.
¿Qué tiene que ver?
Sigues teniendo buen gusto.
Y, bueno, era un mujerón. Yo no podía hablar con ella, porque no la llegaba ni
bueno,
a la altura de los pectorales.
No, pero ese hombre... Sigue.
Se parecía a
pero bueno, seguramente que la contrataste porque era eficiente, no por otra cosa.
Yo no la contraté, la contrató mi hijo. Bueno,
quien fuere.
Mi hijo y su mujer.
Pero supongo que fuera por esa razón.
La contratamos porque hablaba ruso, porque hablaba inglés, porque hablaba alemán.
También en puestos hay que ser sinceros, la eficiencia debe primar, pero hay puestos que tienen que dar la cara, lógicamente,
sí.
Y también se busca un modelo que digamos que el cliente tenga más facilidad de entrar. Esto es así.
Esto
no es ni machismo ni
vamos,
nada. Esto
vamos
es
a
una
ver, Claudio,
realidad. Es un condicionante.
Si contratan en vez de a una rusa,
te estás acomodando, me vas a dar
contratan
caña.
A un ruso. En vez de contratar a una rusa, contratan a un ruso, que podría haber sido el caso.
Por ejemplo,
también hubieras dicho lo mismo.
Por supuesto, Claudia. Que sí. Mira, José Luis Moreno les contrata para su programa a los rusos, esos que tiene.
Así les salen los programas.
No, hombre, vamos a ver, Matilde, de verdad, en una sociedad donde vivimos de imagen, de verdad. En una
sí, sociedad, pero lo que no puede ser es que haya una discriminación por
eso.
La imagen solamente.
Matilde, nadie ha
ya
dicho eso.
Yo no estoy hablando
eso.
De sexo, estoy hablando por
Matilde,
la imagen solamente.
Nadie ha dicho eso. Estamos hablando, si contrata a una rusa es porque tiene clientes rusos. Él mismo se ha desvelado.
Perfectamente.
Él se ha desvelado ya. Decía que no tenía, pero contrata a una rusa para hablar ruso. Y si además esa persona rusa que da la cara, que es una persona que da la cara, pues tiene un aspecto saludable, pues entonces mejor que mejor. Porque
yo no,
hay puestos.
Yo no he dicho
hay
que puestos, yo he dicho que no, era muy grande, nada más.
No, pero hay puestos, chiqui, te estoy hablando en serio. Y hay puestos donde el contacto de
nosotros
visual es importante.
Una selección, comparecieron tres personas y la persona con diferencia que ofrecía mejores prestaciones porque hablaba más idiomas. Era Irina.
Perfectamente.
La contrató.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Insisto, no la contraté yo, que no hice el casting.
Da igual.
El que lo hizo mi nuera.
¿Y este lío venía a cuento de? Que ya me he perdido.
No,
venía
de Andalucía.
De Andalucía, joder.
Fijaros las connotaciones.
Madre mía.
Andalucía ha pasado a tener un problema casi.
¿Por qué dejaste?
¿Y por qué está Matilde aquí? Que si no,
¿por qué dejaste?
La conversación hubiera derivado todavía mucho.
¿Por qué dejaste?
Ala.
Chiqui. ¿Por qué dejaste el Gil?
Yo nunca estuve en el Gil.
¿No?
Que va, en absoluto. Por Dios bendito.
¿No?
Que va.
Pero ahí había, para vosotros, para los abogados, os habéis puesto ciegos.
No, había para cuatro abogados.
Bueno,
para
sí.
Cuatro
uno de ellos, el pobre, y además era del Sevilla.
Para cuatro abogados que no representan ni muchísimo menos la fisonomía, el tipo de abogado que en el que yo me encuentro, ni muchísimo menos. Nosotros en Andalucía somos los abogados de una plataforma de afectados por preferentes y demás, y nos hemos tenido que trasladar a Málaga por eso, y llevamos gente muy normal, hoteles, autónomos, pequeños empresarios, la cadena Silk, en la cadena ABA, en toda Andalucía, y sobre todo personas muy normalitas, vaya, muy normalitas.
Tiendas de chinos, quieres decir, más o menos. Oye, una pregunta, ahora que no tenemos aquí ningún diputado del Partido Socialista ni ningún diputado del Partido Popular, Andalucía. ¿Crees que lo de Andalucía, la permanencia, un año sí, otro año, van para muchísimos años, solamente se conoce un gobierno socialista? Dicen algunos que es gracias al tejido que se ha montado en Andalucía, que favorece, y ahora se está viendo nuevamente, sí porque sí, el voto, ese voto cautivo, ese voto al PSOE, PSOE, PSOE. Y muchos dicen que es un tramado que hay ahí en Andalucía, que es difícil, perdón el juego de palabras, desentramar, que se intenta, pero que no coja. Los mismos diputados en las anteriores y en estas habla de la fidelidad, ¿no?, del voto socialista. Y entonces, como no hay ningún representante del PP y del Partido Socialista, está Matilde, que es del PRC, pero no está en Andalucía, lógicamente, me gustaría preguntaros si creéis vosotros que existe tal tejido, o qué tiene Andalucía que hace que sistemáticamente... A mí me parece muy bien, yo ayer les decía, hombre, si el PP abajo de 50 a 33, lo que hay que hacer es currar, lo que hay que hacer es trabajar, eso por un lugar, en primera línea, y luego después otro tipo, hombre, de investigaciones, otro tipo de situaciones que salen a la luz, pero que siguen saliendo a la luz, pero que da igual que sigan saliendo a la luz, porque
lo mismo que otros casos.
Sí, lo mismo. Sí, pero bueno, ahora estamos hablando de Andalucía. Otro día
hablamos
de otra comunidad.
Vamos a ver. Bueno, no, yo no sé si habrá algún entramado, como dices, no tengo ni idea. Tradicionalmente hay comunidades autónomas que son de una tendencia o de otra. Generalmente es así en España, y si vas mirando comunidades autónomas, son así. Andalucía tradicionalmente, y no sé cuál será la razón, parece que es socialista.
Pero tradicionalmente. Un pequeño matiz. Es socialista en las autonómicas, y en cambio en las municipales es del PP. Cuidado.
Sí.
Y es una...
No sé cuál será la razón.
Pero por ejemplo,
ponerte otro ejemplo. La Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tradicionalmente vota al Partido Popular. Quiero decir,
últimamente. Anteriormente estaba Lerma y compañía, últimamente.
Muchos años lleva el Partido Popular. Valencia, Castellón.
25 años.
Bueno,
muchos años.
Pero
quiero decir,
se lleva
años.
Siempre.
Venga,
muchos, vamos a avanzar.
Quiero decir,
me da igual que hablemos de Valencia, decir, que tal. Yo lo que quiero es.
No, si yo no te estoy poniendo.
Si a mí me da igual. Venga,
se me ha venido a la cabeza Valencia ahora porque estamos hablando de comunidades. Por ejemplo, Andalucía. Andalucía, tradicionalmente, llevan muchos años. ¿Por qué en las capitales, por así decir, no en todas ya, votan votan al Partido Popular, por ejemplo, o a otras opciones, que hay otras opciones que han ganado en, creo, en Granada y en otros sitios, creo que han sacado bastantes votos otras opciones, y no lo sé por qué es, pero el voto cautivo lo tienen sobre todo los dos partidos mayoritarios que votan al Partido Popular o al Partido Socialista, independientemente de quién se presente. Muchas veces pasa esto, Claudio. Muchas veces. Este caso, hay un voto este cautivo. Llámale como quieras.
En este caso en Andalucía no.
Pero hay un voto que pasa, que esto pasa así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en Andalucía? ¿Qué tejido? ¿Qué? No sé decirte. Yo no creo que haya nada extraño, independientemente de todos los seres y todos esos rollos que hay, que eso hay que investigarlo, sancionar, penalizar y meter en la cárcel a quien haga falta o lo que sea. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, lo mismo que con la Gürtel, exactamente de acuerdo, lo mismo. Pero independientemente de eso, yo no creo que haya un tejido especial ni haya nada especial para que voten al Partido Socialista ahí o a otro partido en otra comunidad autónoma. Es mi opinión. Vamos
a ver, yo creo que hay, sociológicamente está claro que el mundo rural de Andalucía es de izquierdas, y por dos razones que creo que tienen que ver, una con el posible clientelismo que ahora hablamos, pero que es un hecho natural que ahora voy a explicar si puedo, y otro con el hecho de que el mundo rural de Andalucía es un mundo que ha sufrido la desigualdad como nadie. El paro en Andalucía es tremendo. Pero de donde venimos estamos hablando de que cuatro o cinco tienen todas las tierras, los grandes de España, los latifundios, etcétera, etcétera, y casi todo el mundo vive casi hasta el principio de la democracia, desde luego.
Como los santos inocentes.
Exacto, y luego digamos, lo único que les ha defendido es esa fórmula de protección social que dio el PER de Andalucía, etcétera. Esa parte a mí me parece justa remarcarla, pero no negativamente, sino que consiguieron algo que antes era ir a coger la caña, por decir algo, y morirse de hambre el resto del año. Eso no podía pasar en el siglo XXI. Por lo tanto, hay eso, y por otro lado, está clarísimo que nadie tiene en cuenta, por ejemplo, que en Santander siempre gana el PP, para plantear que aquí pueda haber clientelismo creado por el propio PP. Yo creo que es que hay zonas donde realmente hay una implantación mayor de un partido, y luego zonas, repito, que yo creo que me parece lógico que si el primero, que en un momento dado, porque le coge estar allí, crea las condiciones mejores de la historia de Andalucía, pues le están votando. Lo que a mí me parece importante es que los dos partidos que, digamos, que forman el bipartidismo no han llegado a desaparecer, como se decía en las primeras elecciones que hay, pero que sí les han puesto las pilas, ¿no? En primer lugar ha ganado el PSOE, que yo creo que es una victoria importantísima, con los ERE encima, con los desgastes de haber gobernado durante la época de crisis, y luego el Partido Popular, que además se ha volcado con un candidato que no le conocía ni San Pedro, pero que sin embargo ha ido ahí el presidente del gobierno muchísimas veces y tal, y se ha castigado, yo creo, que las políticas de austeridad, que han sido durísimas, y que todo el mundo ahora oiremos a unos partidos decir que esto es lo que hay que extrapolar a lo nacional, y realmente no es así, y a otros decir que no tiene nada que ver con lo nacional, y tampoco es así. Hay que estudiarlo y que cada uno tome las consecuencias que tiene que tomar, pero evidentemente a mí lo que no me parece es un fracaso lo de Podemos, por ejemplo. Me parece un éxito sacar 15 de cero, y luego hablaremos seguramente de UPyD, que si ha, yo creo que ha sufrido el no quererse aliar con Ciudadanos.
Uh-huh. Chiqui, ¿tú cómo lo ves eso?
Bueno, yo hablar de clientelismo o hablar de voto cautivo es mucho decir, porque
bueno, pensar, llámale como quieras.
Si no,
sí, yo creo, digo, que no lo he querido decir en el sentido negativo.
No hablo yo tampoco.
No, que no os lo digo por vosotros. Digo, Claudio ha hecho una descripción objetiva de un sentir que existe. Bueno, oiga, 30 años gobernando el PSOE, tiene que, y a pesar de lo que está pasando, resulta que hay, obtiene la mayoría, ¿no? Entonces yo creo que el tema del voto cautivo, creo que es una forma que aquí está claro que no la hemos utilizado de forma peyorativa, pero que sí se utiliza peyorativa. Peyorativamente, sí, lo que se pretende es decir, bueno, es que las instituciones, la administración regional, locales, ayuntamientos, etcétera, digo pequeños ayuntamientos, tienen comiendo en el a mucha gente en sus establos, ¿no?
Eso está pasando, bueno, también en Cantabria.
Sí, pero bueno, hablar de ahora un millón y medio de personas que estén digamos dependiendo directamente de una política intuitiva para ellos es mucho decir. Puede entenderse en una ciudad, en una en entornos cuantitativamente más pequeños. Yo creo que Andalucía, como apuntaba Juan, es una región históricamente de izquierdas, y es históricamente de izquierdas, como lo prueba el hecho de que, a pesar de que el gobierno del Estado español se ha volcado materialmente en las elecciones andaluzas porque le importaba muy mucho ese test, y yo creo que el candidato es un candidato en el que no han acertado, porque es un candidato muy plano, pero era un candidato que lo que pretendía era establecer un aire fresco, alguien no contaminado en absoluto con ningún caso de corrupción. Era era la virgen electoral, Moreno Bonilla. Entonces yo creo que estos resultados acreditan, uno, que hay más de un 65% de votante de izquierda. Hay un trasvase importantísimo de el Partido Popular ha perdido el 50% de su apoyo, de 50 a 33 es más del 50% en escaños. Y yo creo que eso tiene una expresión clara. Yo creo, primero, no hay que despreciar el fenómeno Susana Díaz. Yo creo que es una mujer que tiene un par de reaños y tiene tirón, popular, creo, en fin, ya veremos a ver lo que sucede.
Por lo menos hasta ahora.
Ha utilizado perfectamente, ha manejado los tiempos en su propio beneficio, evidentemente, como se hace a todo el mundo. Lo que pasa es que aquí parece que algunos han escandalizado. Y después yo creo que el pueblo andaluz ha castigado duramente, y yo creía que iba a ser todavía más, al Partido Popular y sus políticas, que desde luego a nivel estatal no han, creo que esa respuesta la van a seguir encontrando en sucesivos
elecciones
electorales, ¿sí? Y aunque ya ha dicho Mariano Rajoy que él no va a cambiar, es decir, él, la opinión del electorado le importa muy poco, y él va a seguir en esa política. Entonces yo creo que ese es un error. Y después creo que hay un partido que emerge, que acredita, que es Ciudadanos, que acredita las ganas de cambio de buena parte de la derecha española. En España necesitamos un partido de derechas como el Comer. Es imprescindible que haya pero que sea democrático, que sea integrado, que sea, y entonces yo creo que mucha gente está viendo a
mucha gente del Partido Popular está votando,
claro,
a Ciudadanos.
Mucha gente que sociológica, política y intelectualmente, ideológicamente son de derechas, están viendo un partido no contaminado, un partido nuevo, un partido limpio, y desde luego yo si estuviera en el Partido Popular estaría muy preocupado, porque los electores le están marcando una tendencia que no debieran despreciar, que es Ciudadanos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece muy interesante lo que comentabas de Susana Díaz, en el sentido de que, o Díaz, que nunca Díaz. Lo sé, Díaz me parece que
creo,
es.
¿No?
Que,
sí, es que es Rosa Díaz y Susana Díaz.
Sí, sí,
Díaz. Con los apellidos.
Lo hacen para fastidiar.
Exacto. Los apellidos. Bueno.
Susana Díaz ha ganado ella las elecciones muy sola, es decir, incluso con ciertas tensiones con el partido, digamos, de Madrid, ¿no? El PSOE de Madrid.
Y ella ha querido.
Que ya ha querido claramente. Y sin embargo, en el otro caso, pierde con todo el apoyo de Madrid, como tú decías, con una presencia masiva de ministros, con una presencia del
presidente
del gobierno mucho tiempo y tal. Eso yo creo que es muy interesante de lectura. En lo que hablábamos de los demás partidos, la caída de UPyD, que además ha provocado un cacao interno importante, hay que leerla, que también es clarísimo. Y luego yo creo, repito, Podemos, lo que pasa es que se había trazado casi una expectativa tipo Syriza, ¿no? Ganar las elecciones. Y yo creo que es muy importante 15 escaños, no cabe la menor duda. ¿Qué pasa? Que eso, como ellos dicen, no da lugar al cambio. No da lugar al cambio porque en ese sentido ellos no van a tener ninguna posibilidad de gobierno. Pero yo creo que no se puede despreciar lo que ha hecho Podemos en unas primeras elecciones de 0 a 15. Es una barbaridad, me parece.
No, ahora mismo, desde luego, los que desprecian a Ciudadanos o a Podemos están, creo que, totalmente equivocados. Hay que tenerles muy en cuenta, pues, por muchas circunstancias. Ahora mismo, hablo en general, no solamente de Andalucía, la población está cansada, está un poco harta, y quiere otras alternativas. En muchos casos. Entonces, el Partido Popular, que Mariano Rajoy diga que le importa poco los electores, pues que va a seguir igual, pues parece ser que no quiere ver la ceguera
eso?
Que tiene.
¿Quién ha dicho eso? Chiqui. Ah, bueno, Chiqui, ¿qué va a decir Chiqui?
Yo no, vamos. Vaya,
hombre.
Se va a decir Chiqui. Si ha escuchado
¿cómo
eso.
¿Cómo va a Mariano Rajoy que no le importa?
Y ha dicho eso, pues.
No, no, lo ha dicho Chiqui. Que va a seguir con la misma línea.
Vale, que lo ha dicho Chiqui. Venga.
No, que yo. Mariano Rajoy y yo, lo único que tenemos de parecido es que nacimos el 27 de marzo. Lo único. Yo os digo lo que ha dicho.
Bueno, a ver,
gracias por los pinchos.
Una barba muchísimo.
Pienso que sí que hay que tener en cuenta y que lo que ha pasado en Andalucía, bueno, pues es lo que acabo de decir. El tirón de Susana Díaz es una comunidad autónoma tradicionalmente del PSOE, lo mismo que otras comunidades autónomas, como he dicho, son del Partido Popular. Y es que esto es así.
Bien, una vez dicho eso, que ha quedado bien claro porque lo habéis expresado vosotros, vamos a entrar en otras cuestiones. Chiqui dice, bueno, y en el semblante de muchos, como dice Matilde también, hasta incluso Juan, que Andalucía es del PSOE. Yo vuelvo a insistir lo mismo. Es del PSOE según qué tipo de elecciones. Porque cuando vienen las elecciones municipales, te voy a hablar de Cádiz. Cádiz ha ganado en estas elecciones Podemos.
Y Granada.
¿Tienes? Creo. Pero en Cádiz tenemos a nuestra paisana de alcaldesa, que no es ni de Podemos, ni del PSOE, Teófila. Ni del Partido Andalucista, ni de Izquierda Unida. Es Teófila. Y Teófila ha estado siendo alcaldesa, pues fíjate.
Muchísimos años.
Fíjate, con lo que no ha pasado por Andalucía. Por eso te digo que en los análisis que hay es que en las municipales, los municipios de 25 para arriba o de 30 para arriba, sus alcaldes son del Partido Popular. Estoy generalizando. O sea, yo lo que quiero es los contrastes. Lo que quiero es que os explayéis. Ese contraste que hay entre claramente cómo en las autonómicas se decantan por una vía socialista, etcétera.
Lo que estás diciendo es claro. Y es cierto.
Y es lo que quiero que queréis una vuelta.
Tiene una explicación, vamos.
Sí, claro que la tiene.
En primer lugar, los grandes núcleos urbanos atesoran un segmento de población de pequeña burguesía, de autónomos, de profesionales, de comerciantes, etcétera, que no se producen
en el campo
andaluz.
En Cádiz hay mucho paro.
No, bueno, bien, hay mucho paro y mucha industria, pero, lo que tú quieras.
Sí,
pero
no.
Es una ciudad tipo, por ejemplo, Sevilla es una ciudad tipo Santander. Entonces, en Sevilla hay un alcalde socialista. Me voy a referir a Sevilla porque me parece importante. Es decir, es una ciudad en donde no hay tanta diferencia de voto. No, entre las municipales, es decir,
y las regionales.
Y la regional. No, no, que va. El problema que hay es que mientras que en Dos Hermanas, que es la ciudad dormitorio de Sevilla, un poco como podría ser, qué sé yo, salvando la distancia, y que me perdonen los mis amigos de Maliaño y de Murillo, los vecinos de Camargo. Camargo y Estellero han sido feudos socialistas muchos años, hasta que dejaron de serlo, y sin embargo, Santander siempre ha sido, y creo que será, feudo del Partido Popular. ¿Qué explicación tiene? Pues hombre, la composición sociológica de la población.
Y luego, sí. Sí, luego creo que hay, que además esto hay que ponerle filtros, es decir, todos recordamos que cuando Andalucía votaba de una manera, el alcalde de Córdoba era Julio Anguita, que es del Partido Comunista. Sí. Yo tengo amigos de Córdoba que son más de derechas, sí, que el palo la bandera, sí, y unas familias de esas de tradición no sé qué, y Córdoba votaba comunista, y conozco gente que no era para nada comunista que votaba.
Es decir,
luego yo creo que las municipales siempre hay un efecto mucho más fuerte del personal. Candidato, sobre todo antes.
Entonces,
ahora igual
volvemos a los principios básicos de unas elecciones, que unas elecciones se ganan por la marca primero y segundo por el cabeza de lista.
Yo estoy totalmente
y lo demás da igual ver, que el segundo sea Pepe.
No,
te pueden castigar.
Lo dicen los expertos, ¿eh?
Vamos a ver, el partido
cuanto más bajas, es decir, en elecciones de juntas vecinales, el 100% es el candidato, sí. A presidente de la junta vecinal o alcalde
la
pedáneo.
La cercanía es muy importante.
Exactamente.
En elecciones y en los municipales
y en los pequeños municipios
yo diría que muy importante.
Votan candidato.
Claro,
a la persona. ¿Por qué? Porque en los pequeños municipios, yo que pertenezco a uno, nos conocemos todos.
¿De dónde eres?
De Santillana.
Y hay casos que tú conoces muy bien,
como Paco
Asón, que sería alcalde de su zona si se presenta por los amigos del arte, porque es realmente un tío que es de mi clase, de los Escolapios, como tú sabes, y lleva desde que empezó la democracia
siempre
de alcalde. Que
es mi alcalde.
Quiero decir que la gente vota, en las municipales se vota más a la persona, sobre todo en los pequeños núcleos. Uh-huh. Que el partido marca en las grandes ciudades puede ser. En Andalucía es que, un poco lo que apuntaba Juan, todavía quedan las rémoras aquellas de los latifundios y del señorito andaluz, no nos engañemos, y la pequeña burguesía que tú has apuntado. Por eso en muchas ciudades todavía queda eso y votan, por decirlo así, a la derecha, aunque mayoritariamente
y el maltrato histórico de la derecha a Andalucía, sobre todo en el tema de la agricultura.
Exactamente, en el medio rural.
Por eso yo creo que más que un clientelismo,
los campesinos, los ganaderos,
claro, que no es un clientelismo como un hecho negativo, sino el planteamiento de quienes me han arreglado de alguna manera históricamente la vida.
Pero si yo voto a Teófila, pues que Teófila es una mujer muy enrollada, ¿no?
Sí,
porque
no,
si se dan todos los condicionantes en Cádiz de un par escandaloso, ahora en las autonómicas gana Podemos y se presenta Teófila.
Pero bueno, la gente sabe
que un alcalde no resuelve el paro.
No, bueno, pero será una persona.
Pero en este caso, lo mismo que en otros, a veces no te explicas el voto. No te lo puedes explicar, la gente.
Hágala bien.
No siempre.
Coño, Miss Mundo no es la Bunsen. Joder, Teófila, pero lo hará bien, digo yo.
Mira, habría que hacer en muchos casos un análisis sociológico de por qué.
Bueno, pero vamos a ver.
Se determina.
Vamos a ver, si tú tienes.
Que hacerle.
Pero bueno, vas a hacer un silogismo que es más sencillo y todos lo entendemos. Vamos a ver, si en una comunidad como la gaditana tiene el 50% de paro, si en unas comunidades autónomas quien gana las elecciones son Podemos y que en unas municipales gana Teófila, que insisto, no es Giselle Bunsen. Pues la mujer lo hará bien.
Que no.
¿Cómo no?
No.
Digo yo,
porque
la vota.
Que no, que lo acaba de apuntar.
No.
A ver, Matilde, mira, Morcillo. Una cosa es la provincia de Cádiz, que tiene 12, 14, 15 núcleos urbanos de un nivel de en que el 80% es clase trabajadora
y con un 60% casi de paro juvenil.
Y después hay ciudades como pueden ser Jerez o como puede ser Cádiz, en donde la mayoría de la gente son comerciantes profesionales, trabajadores, funcionarios, etcétera, en donde se altera ese perfil, esa distribución sociológica.
Es que es así.
Y luego yo no quiero decir, tampoco, evidentemente, también supongo que ella asume, porque hay gente, antes lo decíamos, Córdoba empieza a perder al alcalde comunista en el momento que Anguita se sale de ahí.
Es que según vuestras teorías,
evidentemente también influye el candidato.
Según vuestras teorías, hombre, iba a decir jamás. En el 90% de los casos, siempre en las grandes localidades, no solamente de Andalucía, sino de España, tendrían que ser alcaldes del Partido Popular, y no es así. Hay ciudades donde hay alcaldes del PSOE y de otros partidos.
Depende
no. Según la teoría,
industrialización de
según
esa
la teoría, según la teoría que estáis dando.
Que no, que es una cuestión.
Estáis hablando comercio, etcétera, administración para arriba y para abajo, y por eso se aglutina en esos grandes núcleos. Bien, vale, venga, vamos a aceptarlo. Ahora, si nos salimos de Andalucía, ¿qué pasa? ¿Que en el resto no se cumple eso?
Es que Cádiz capital no es una ciudad industrial. Y por lo tanto, no tiene un peso específico. Los trabajadores de astilleros de Cádiz no viven en Cádiz. La mayoría viven en los alrededores de Cádiz. Entonces, Cádiz tiene...
Es que me estáis dando una... Joder, darme otras razones. Pues que yo conozco ciudades como vosotros perfectamente, donde ha habido alternancia entre alcaldes socialistas y el Partido Popular. Si por un lado me estás diciendo, en vuestra teoría, que los alcaldes siempre son del Partido Popular porque aglutinan el comercio,
no,
la banca...
No, estamos diciendo eso. No estamos diciendo, bueno, pues, que los alcaldes son siempre del Partido Popular por esa razón. En el caso de Andalucía, hay alcaldes del Partido Popular y está claro porque hay un alto porcentaje de la sociedad en las capitales que tienen, son de derechas, por así
pero
decirlo.
No dais por bueno que la persona, llámese quien sea, no puede tener unas cualidades que por eso la gente vota
en
a esa
algunos
persona.
Casos, sí, claro que sí. ¿Qué estamos hablando de Julio Anguita? ¿Por qué en Córdoba votaba todo el mundo a Julio Anguita? Y era del Partido Comunista. Porque
yo creo
le votaban personas que tenían otras ideas políticas y votaban a Julio Anguita porque creían en él y creían que él podía hacer algo y porque les gustaba la figura de Julio Anguita.
Esto es así. Valen las tres cosas, es decir, lo que estamos hablando de que el electorado al que estás dirigiéndote, dos, la marca y tres, el candidato. ¿Qué orden depende? Yo no tengo
el liderazgo,
no lo tengo,
el carisma,
claro.
Llámalo como quieras. Eso no lo tiene todo el mundo.
Podemos. Se valora esos 15. A última hora hay que agradecer a Susana, vamos, ese trabajo que ha hecho, que ha impedido que haya subido más Podemos. A la larga, a lo mejor hay que mandarle un ramo de flores a Susana por eso. A mí me parece... Ay, hombre, claro.
¿Pero por qué?
A mí, porque sí. A mí me parece... yo entiendo el voto de Podemos y siempre lo he dicho y lo mantengo. Yo, la persona que en este país tiene el cielo y la tierra, tiene que votar a Podemos. De votar. Si le apetece votar, tiene que votar a Podemos. Si tiene el cielo y la tierra. Y lo entiendo perfectamente. La zona más castigada, y en eso sí que estaremos de acuerdo, en cuestión de paro, me da la sensación que es Andalucía. Andalucía, Podemos ha tenido unos buenos registros, les podía haber tenido mejores, pero insisto que gracias a Susana no les ha tenido mejores. Y yo soy de los que opino que Podemos, el techo de Podemos en España, en las diferentes comunidades, es Andalucía, precisamente por eso que estoy comentando anteriormente. Luego hay otro par de comunidades que se me despistan, como son Cataluña, donde pueden tener, ahí como hay mucho lío, pueden tener también buenos resultados. En Madrid, que también, insisto, si se presenta Matilde conmigo, sacamos dos. Si se presenta Juan con Chiqui, sacan otros dos. Ahí saca todo el mundo.
Nosotros tres, Chiqui. ¿Eh? Por menos no firmamos.
Ahí saca todo el mundo. Y que la fuerza de Podemos, y luego ya si venimos aquí en Cantabria y vemos que los que van a estar en Podemos pues están en conflicto permanente, muy divididos en permanente, pues entonces a lo mejor esas expectativas de 5 o 6 aquí en Cantabria a mí siempre me han parecido excesivas, sinceramente, teniendo en cuenta pues lo que, yendo a vuestro comentario de cómo es Cantabria, etcétera, etcétera. Y quede claro. En Andalucía, el cielo y la tierra es normal. Es normal. Yo me agarro a eso. Es normal.
Yo no estoy de acuerdo.
Pues venga.
Mira,
¿para
primero,
eso estamos?
Para mí, Podemos es un voto de una extracción muy diversa y muy dispersa. Yo prefiero que el antisistema o el absentista o el pasota que ahora vota a Podemos y que antes no votaba, yo prefiero que vaya a la urna. Porque el votar significa por lo menos un compromiso de responsabilidad, un compromiso de atender y de estudiar y de ver el futuro. Es un paso cualitativamente importante adelante el salir del ostracismo, del absentismo, a ir a la urna y depositar tu voto. Yo no creo que el que tiene...
Es aceptar el sistema.
Es, de alguna manera, es aceptar el sistema.
Es aceptar el sistema.
La gran contradicción de Podemos es que está llamando a aceptar el sistema sobre un discurso de inaceptación. Primer tema. Segundo tema. Yo creo que la extracción social, laboral, ideológica del votante de Podemos es extraordinariamente diversa. Vemos que la mayoría de la gente que está protagonizando la puesta de largo de Podemos son casi todos universitarios, universitarios teóricos. A mí me recuerdan mucho a aquellos profesores universitarios de la Italia de los años 70, que estaban entre las Brigadas Rojas y el Partido Comunista, pero que lo mismo te aparecían por la extrema derecha. Quiero decir, hay una especie, se les ha roto el volante y hay esa situación de dispersión.
De diversidad.
Eso es. En España siempre, históricamente, ha habido una población, una parte de aburridos y de gente de aburridos del sistema, quiero decir, que estaban en partidos anarquistas, anarcosindicalistas, centrales sindicales como CNT, etcétera, y yo creo que ahora hay una fuerza que les lleva a esto. Evidentemente, yo creo que esto va a ser muy efímero, porque en sí mismo llevan la contradicción, porque claro, en el momento en el que los señores de Pepe Grillo en Italia acceden a las instituciones, pues comienza lo que es muy fácil criticar hasta que tienes un escaño y los problemas existen. Es decir, aquí ahora mismo tenemos un problema con Podemos en Cantabria que acaban en los tribunales.
Lo tienen ellos, vamos, el problema.
Entre ellos mismos, es decir, y todavía la criatura no ha nacido y ya estamos en esta situación, ¿no? Yo creo que no es malo que la gente vote a Podemos. Yo creo que nadie en su sano juicio puede esperar de Podemos una solución a los problemas que pueda tener nuestra comunidad, nuestro municipio o nuestro estado, pero sí que recoge positivamente un cauce, una corriente de opinión que debiéramos de debiéramos de pasar inadvertida.
Vamos a ver, yo no estoy muy seguro de que el techo sea los 15 que ha sacado en Andalucía, por una razón. Allí, antes hemos dicho, el fenómeno Susana Díaz parece que no es muy extrapolable con las caídas del PSOE en muchos otros sitios, de momento desde el punto de vista única y exclusivamente de encuestas. Por lo tanto, ahí yo creo que depende de la fuerza en cada sitio que pueda provocar el PSOE de ahora a que lleguen las elecciones. En segundo lugar, me parece muy interesante que aparezca Podemos, porque lo que está provocando son dos cosas. La propia acción de Podemos, que veremos hasta dónde tiene recorrido. Estáis diciendo esto, pero, por ejemplo, el gran ataque a Grecia continuado se está convirtiendo en un cambio de políticas incluso por Europa respecto a Grecia. Vamos a ser serios. Ellos están cambiando el discurso, pero todos están cambiando también el discurso del austericidio con el que estaba provocando Europa a los países del sur. Lo está cambiando con Grecia. Por lo tanto, yo creo que... Y luego, muy importante, la acción de Podemos con la reacción de los dos grandes partidos. Ahora, venimos a Cantabria y yo creo que la situación es absolutamente distinta. Primero, no hay un bipartidismo en absoluto, porque hay un tercer partido, que es el Partido
Somos Regionalista, la segunda fuerza política
de Cantabria, que es la segunda fuerza política de Cantabria, y por lo tanto, yo creo que él puede recoger incluso las pérdidas del bipartidismo, me da la impresión. Y encima, en el caso de Podemos Cantabria, han empezado con buen pie. O sea, pegándose tiros ideológicos, no de los otros, antes de empezar a trabajar, con lo cual lo tienen complicado.
Bien. Yo la verdad es que no sé lo que va a pasar con Podemos, pero este movimiento, esto surge del 15M, todos lo sabemos. ¿Y por qué surge el 15M? Por la gente está tirada. La gente, hay mucha gente que se ha quedado en el camino con las políticas de austeridad del señor Rajoy, impuestas por la Troika, impuestas por Europa. Entonces hay mucha gente que está muy harta, que no ve salida, y por eso se hizo el 15M y por eso de ahí surgió Podemos.
Una rectificación. Podemos surge por la inoperancia del Partido Popular y Partido Socialista.
Bien.
De los dos.
Bien. Surge el 15M, vale, por culpa del bipartidismo, vamos a decirlo así.
Eso,
que ahora mismo.
100 veces escribe eso, por favor.
No, hombre, es que yo sé que ahora es muy dado. Rajoy mató a Manolete.
Vamos a ver.
Bueno, a lo mejor no le toreó bien.
Vamos a ver, Claudio. Puede surgir por esas políticas, pero las políticas de los últimos 4 años han dejado a mucha gente en la calle. Y todos lo sabemos. Ahora mismo tú lo sabes, y es que lo acaban de decir con informes todos los días de organizaciones sociales, de los salarios. El que entra a trabajar ahora gana la mitad de lo que ganaba. Quiero decir, la gente está muy mal. la gente aún trabajando no tiene ni casi ni para lo más básico. Entonces surgen todas estas cosas. Porque no ven otra solución. Esto es así, esta es la realidad.
Yo he dicho esta en es la realidad. Exposición, yo he dicho en la exposición en que entiendo al votante de Podemos.
En
al otro votante, al votante que está no maduro, al votante que ha participado de las políticas que se han llevado a cabo, no le entiendo. Y no le entiendo porque tú sabes que es más fácil regalar un iPad por ahí cuando tienes mucho dinero que cuando no tienes dinero.
Bueno.
Entonces, dicho esto, es que parece, insisto, vuelvo a decir nuevamente, es que parece ser que no hemos tenido crisis en España. Me da la sensación.
Claro que ha habido crisis.
Es que me da la sensación que no
claro
ha habido.
Claro que ha habido crisis en España. Pero la gestión de esa crisis se puede hacer de una manera o de otra, Claudio. Esto es así.
Sí,
esta es la realidad. Y nada más. Y la gente, tú le puedes vender ahora mismo que hay una recuperación y que la macroeconomía está creciendo muy bien, pero no le llega. A la gente no le está llegando. Entonces la gente está desesperada y busca alternativa. ¿En Cantabria qué va a pasar? Pues no lo sé. En Cantabria, como bien ha dicho Juan, está el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Que luego entren otras fuerzas políticas, pues puede ser que entren otras fuerzas políticas. Pero la gente tiene otras opciones que el bipartidismo. Ya las tenía antes y de hecho el Partido Regionalista en las anteriores elecciones, que todo el mundo dice, es que es que tuvimos más votos y tuvimos el 30% de los votos. Esto es así. Que la gente ahora tiene otras opciones, decidirán. ¿Qué va a pasar en Cantabria con Podemos y con Podemos? La verdad es que en Cantabria, yo por las últimas noticias que estoy viendo, esa división no les favorece, por supuesto no les favorece absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? No lo sé. La gente decidirá lo que tiene que hacer.
A mí, desde luego, yo no veo a Podemos como el coco, ni muchísimo menos. Yo no le voy a votar.
Yo tampoco, pero
yo no le veo con
pero
el,
nunca,
como el coco.
Pero nunca hay que menospreciar
a
nadie.
Yo creo que nadie se está menospreciando. Simplemente estoy diciendo, he querido intentar expresar, lo he hecho una vez, lo voy a hacer 500, porque para mí lo tengo muy claro. Creo que es el perfil de votante de Podemos y que le entiendo perfectamente. Ahora, que a mí me hagan comulgar con ruedas de molino que un votante del PP se pasa a Podemos, mira, no. Lo siento.
Votar a Ciudadanos.
Pues sí. Es que eso es una línea lógica. ¿Eh? Eso, que los jóvenes que teníais en el PRC se vayan a Podemos, pues bien, que haya preocupación.
Espero que no.
Pero que ahí, que en los sondeos.
Los jóvenes del PRC están muy contentos con el PRC.
Que sí, algunos, otros no, porque se pasan al PP. Y que haya
normal. Y otros del PP se pasan al PRC.
Sí, pero que no, Matilde, que no lo tomes como una cosa.
No, vamos a ver.
No lo tomes como una cuestión personal, nada más lejos de mí. Pero bueno, que son algo que está ahí y que vosotros sabéis y que todos sabemos. Que hay muchos votantes del PP que se van a Ciudadanos o que no van a votar enrabiotados, pues ya te digo yo que sí. Ahora, que a mí, a Claudio Acebo, a punto de cumplir 60 años, el 16 de julio, se me quiera decir que hay votantes del PP que van a votar a Podemos, complicado.
Me gustaría incidir en una cosa que ha dicho Chiqui, que me parece complicado. Muy interesante, una última cosa en ese tema, y es cuando hablaba del planteamiento antisistema y volver al sistema y estar dentro. Yo creo que eso ha sido fundamental. Vuelvo a ir a un sitio que creo que nos da un espejo. Grecia, como estaba, era un cultivo de haber una revolución real. Yo no sé cómo no ha habido muchos más muertos en Grecia con lo que está pasando. Con lo cual, que alguien haya creado un partido para democráticamente intentar luchar contra ese sistema que les ha masacrado, es la fórmula que me parece pero, muy bien a
el
todos.
El sistema que les ha masacrado y Grecia, con todo el cariño mundo, no pero tengo ningún familiar de Grecia, pero hombre, llevaban durante muchos años.
No, pero vamos a ver.
Claudio,
de verdad,
que han atacado a los primeros
bien,
a los partidos clásicos de Grecia.
Pero no nos pongamos,
que eran los que habían creado todo
esto. A ver, yo quiero a todo el mundo.
Vamos a ver,
ahora,
Claudio,
lo que no puedo hacer cuando yo tengo
necesidad. Cuando se produce una fractura social de tal manera que la gente no tiene nada y está desesperada, es muy fácil que haya extremismos, que haya hasta terrorismos y que la gente se tire a la calle, Claudio. Es normal.
No,
si yo tengo que dar de comer a mi familia y no tengo nada.
Lo entiendo muy bien, pero si tú has
estado
durante 40 años sin dar un duro a tu agencia tributaria griega, si tú has tenido
escúchame, que ya está demostrado que falsificaron la deuda.
Hombre, por favor. Lo van a falsificar.
Hombre, por favor,
si
Claudio.
Tú está demostrado, y no lo digo yo, lo dicen ellos, que has tenido, o hemos tenido tú y yo, 12 familiares y hemos seguido cobrando la pensión de los 12 familiares, al final pasa lo que pasa.
No, que no es todo
eso
así.
No,
que no es todo así,
no,
Claudio,
no, espera.
No.
Eso por un lado. Y por otro lado,
las grandes fortunas que no tributan.
También, por ejemplo, las grandes fortunas que no tributan.
También, o sea, que lo de...
Como está pasando con las ICAFA,
que no pagan
los paraísos
fiscales.
El fondo de todo
esto... Los grandes navieros estaban exentos.
El fondo de todo esto, y yo creo que sí, por los ponemos, es que la situación de Grecia, hombre, no era muy normal. Para coger, aparatar todos los cabos, lo que decís vosotros, no era muy normal. Bueno, entonces era un país que estaba funcionando no muy normal. Hombre, a mí como español, que en época de crisis yo tenga que dar 26.000 millones para que venga un señor de Grecia y digo, ahora con este dinero...
¿La deuda que les debe Alemania? ¿Qué pasó? ¿La deuda de Alemania con Grecia? ¿Qué
no
pasó?
No era muy normal, pero con la...
Claro,
con
vamos
la
a ver, derecha, Claudia, hablemos
con
de
la,
todo,
con
¿eh?
La derecha en el
hablemos
gobierno.
De todo, ¿eh?
Es que la derecha europea no ha sabido tener
cachado de almendra y la muñeca cordobesa.
El primer castigo, no lo olvidemos, es a los dos partidos clásicos de Grecia.
Exactamente.
Mira cómo están el Partido Social, el PASOK y el Partido Conservador.
Pues nada, es que más cosas. ¿Otros 7.000 millones les damos? ¿Os parece? ¿A la una?
No estamos hablando.
¿A las dos? ¿A las tres? Les hemos dado 26.000. Les damos otros 7.000, ¿no? Para que luego venga el otro, esto para este y para este.
Yo solo digo una cosa.
A costa de los demás.
No se puede dejar tirada a la gente.
No
digo más. No se puede dejar tirada a la gente.
La caridad empieza por los de mi casa.
Lo primero que hay que hacer es gobernar para las personas.
No. Sí, pero en mi casa, en vez de ir con ACNUR y todos esos por ahí, en mi casa también hay pobreza.
También.
Y la pobreza a lo mejor está. No tenemos que viajar con tantos kilómetros por ahí y hacernos las fotos con Angelina Jolie. En mi casa tenemos problemas.
Yo cierro diciendo una cosa. No se trata de 7.000 más, sino de que nos puedan pagar los 26.000. Esa es la diferencia.
Son mi locura.
Hay que buscar fórmulas para que puedan pagar los 26.000. Ni más ni menos.
Bueno, pues a ver si buscamos fórmulas para que podamos pagar a los de siempre nosotros. Si me pagamos los tontos. A ver si viene alguien y nos da un poco de dinero. Porque diga, Claudio, para ti. Chiqui, para ti. Matilde, para ti. Y Juan, para ti. ¿Veis qué majo soy? ¿Cómo yo cumplo con todos vosotros? Esto es complicado,
Silencio valorativo.
Es complicado. No, es complicado.
A mí el gobierno de Cantabria, por contratación de personal, me dijo que me iba a dar un dinero que todavía no me lo ha dado.
¿Por qué te lo va a dar a ti?
Porque
y a mí no me da nada.
Me acogí a una
porque
subvención.
Porque se acogió a una orden de subvenciones que para contratación.
Pero si ese es el error. Pero que ese es el error que hay. Ese es el error que hay.
Y
ese es el error que hay. Que ese es el error que hay. Te digo. El error. ¿Cómo te va a dar a ti subvenciones? ¿Cómo te va a dar a ti subvenciones si tienes un despacho con 25 personas?
Pero si
o 25 o más.
Pero si contrato.
Pero si el gobierno saca una orden y se pueden acoger todo el mundo
si
a esa orden.
Gente,
que el problema es de la orden y que no especifica quiénes se pueden acoger.
No, sí.
Según
y los empresarios. Y hay otros.
Pero no se paga.
Y Juan que tiene 5 o 6 empleados, no le dan subvenciones.
Mira lo que han dicho los autónomos.
Claro, no, yo soy, háblame. Bueno, pues yo te comento.
Los autónomos.
Yo solamente sé que si tardo un día en pagar la seguridad social.
Claro.
Tacatá.
Exactamente.
Ahora me tengo que empezar a llamar Claudio Acebo Greico o Martín. Claudio Acebo Néstor Martín o Esniace. Claudio Esniace.
Pues míratelo.
No, míramelo. Míralo. Eso es lo que estoy yo en contra. ¿Me entiendes? Porque hay muchas empresas que se están sacrificando, que dan buenos números y no tienen
pequeñas,
y no tienen subvenciones.
Y
no tienen subvenciones.
Pequeños,
pero bueno, mientras Comisiones Obreras y UGT estén engarrados porque han dicho que no van a permitir, joder, es que es una broma de verdad, no van a permitir que los sueldos no se suban menos del 1%. O sea, Comisiones Obreras y UGT da por bueno el 1%. Es una broma todo. Es una broma todo. Hala, que paséis buen fin de semana, la Semana Santa. ¿Vas a ir a Valladolid? ¿Vas a ir descalzo en la procesión?
Voy de capuchón, sí.
Descalzo tienes que ir.
No, voy de capuchón.
Descalzo. O si no, con algunas chinitas, como llevaba San Tarsicio en los pies, en las sandalias, unas chinitas para que te mortifiques. Vale. Y te voy a regalar una disciplina.
Tengo muchos amigos maquetos, ¿eh?
Que te voy a regalar una disciplina.
Un respeto.
¿Eh? No.
Consejero de Educación.
Un respeto al maquetismo, ¿eh?
Matilde.
Que creo que...
Matilde, que lo llevábamos muy bien. Señoras y señores, mañana volvemos.
Me puede asesorar.
Muchas
en
gracias,
esos temas.
Matilde.
Muy buenas.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Chiqui. Y mañana estamos aquí a la cita de siempre. Recuerden, 8:30 de la mañana y 8:30 de la tarde. Gracias.